Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio Fapa Somos Escuela. Bueno, estamos ya en vacaciones. Al final terminó el trimestre. Enhorabuena a todas y a todos. Seguro que ha sido maravilloso. ¿Quién hubiera podido ver cada uno de los coles, cada uno de los centros, la cantidad de actividades? Es que no damos abasto. Es impresionante. Bueno, pues vamos a, como siempre, a saludar a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias. Recordamos que este fin de semana próximo hay un encuentro de radios de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Y vamos a comenzar por Radio Enlace, desde donde se produce este espacio de Radio Fapa Somos Escuela. Y también saludamos a las compañeras y a compañeros de Radio Vallecas, Radio Almenara, Onda Berlín Comunitaria Radio, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Ritmo, Eco Leganés, Radio Xata, Radio Maratalaz y Radio La Oliva. Bueno, pues también vamos a saludar a nuestro ya veterano compañero Valentín Huerta, que hoy sí que podemos estar compartiendo el espacio. Y Valentín, un saludo en primer lugar. ¿Cómo sigues?
Hola, pues mira, un poquito fastidiado porque todavía me sigue escociendo mucho. Uh-huh. Y bueno, pero son gajes de la edad, no del oficio, sino bueno, de la edad.
Y gajes que todo el mundo puede tener en cualquier momento, pero que, bueno, lo importante es seguir ahí con espíritu, con ganas. Y ya me han llegado algunos escritos tuyos esta semana, que has seguido ahí reenviando tus cuentecitos y otros textos que son un poquito más especiales, ¿verdad? Bueno, pero
menos publicables.
Esta semana vamos a hablar de un tema que, bueno, es el momento más adecuado, y es que estamos en vacaciones, están los estudiantes de vacaciones, y pasarse las vacaciones haciendo deberes es algo que no sé si es muy justo, porque cuando a los trabajadores les dan vacaciones, no se llevan o no deben llevarse pues las piezas de fabricación y las cosas así, se las llevan a descansar, ¿no?
Yo creo que a los niños hay que dejarles ser niños. Y los deberes, pues yo no soy muy partidario de ellos, y menos aún si les chafo unas vacaciones.
Uh-huh. Desde luego, es un poco, bueno, pues esa es la campaña que ha comenzado hoy CEAPA, la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Hablaremos de ello con más detenimiento con Mari Carmen Morillas, que estará dentro de poquito con nosotros. Y Valentín, ¿qué planes para estas Navidades? ¿Vais a cantar villancicos? ¿Tenéis idea de probar el turrón? Cuéntanos.
Pues mira, los planes, como siempre, reunirnos en familia. Uh-huh. El día de Nochevieja, uh-huh, o Año Nuevo, celebrar mi 92 cumpleaños.
Bueno, no está mal. Pues pero no. Pero realmente es el día, tengo que decirlo aquí, es el día 27. Por si alguien te quiere felicitar, que sepa que el día exacto es el día 27.
El 27 de diciembre me caen ya 92 en la mochila.
Bien, bien llevados que están, desde luego. Y bueno, y respecto a tus cuentecitos, ¿hay alguno adecuado para estas fechas?
Pues mira, hay uno que puede servir.
Uh-huh. Pues te escuchamos.
Un osito madrileño. Una osa panda llegó a Madrid y enseguida tuvo muchísimos amiguitos. Pero su ilusión era tener un hijito. Y su ilusión se cumplió. Los niños madrileños tuvieron un amiguito más. Todo el verano transcurrió muy feliz. Y una vez que ya terminó el verano, los niños comentaban que ya se aproximaba las fechas de escribir la carta a los Reyes Magos. Y el osito le pidió a su mamá que le escribiera una carta a él. Y la mamá dijo, ay cariño, yo solo lo poquito que sé escribir es en chino. ¿Entenderán los reyes ese idioma?
Son magos.
Lo que ignoraba la mamá es que los reyes entienden todos los idiomas, pero en lo que más se fijan es el cariño con el que ha sido escrito la carta. La mamá, pues como otras muchas, antes de dormir le contaba a su hijito cuentos de cuando ella era jovencita, en los bosques de China saboreaban a unas olorosas hojas de bambú. El osito pues tiene un gran interés en conocer aquellos lugares que tan feliz hicieron a su mamá. Y la carta de los reyes surtió efecto. El día de Reyes, además de juguetes y cositas para jugar, la mamá y el hijo pudieron saborear un montón de hojas de bambú traídas por los reyes de los lejanos bosques de China. La felicidad de la madre y el hijo fue completa. Para que alguien si duda que los Reyes Magos entienden todos los idiomas y todas las cartas, lo descarten. El osito madrileño es un gran ejemplo de ello. Y como así ocurrió, pues se lo cuenta a sus queridos niños y mayores, el abuelito Valentín.
Muy bien, Valentín. Pues buena fecha para un cuento lleno de esperanza y de sencillez. Así que, bueno, te lo agradecemos de corazón. Pues vamos a... Mira, ya que estamos hablando más de Navidad, como es lógico, vamos a poner, mira, del Colegio Méndez Núñez de Hortaleza, nos ha llegado la actuación de un grupo de quinto de primaria. Así que te vamos a dejar con pues la música, que bueno, pues no es una grabación de estudio, pero que es muy simpática, al menos para mí que estoy viéndolo y quiero compartirlo con todas y con todos. Así que, Valentín, muchísimas gracias de nuevo y que celebréis muy bien ese 92º cumpleaños.
Pues muchas gracias. Yo ahí lo voy llevando con ilusión, porque yo el poder escribir y contar cuentos, tener una relación con mis niños, a mí es lo que me está dando vida, alegría y satisfacción. Los niños son lo mejor que tenemos en el mundo.
Pues vamos a escucharlos. Aquí está este grupete de alumnas y alumnos de quinto de primaria del Colegio Méndez Núñez, que está en el barrio de Manoteras.
Pues darles un abrazo de parte del abuelito Valentín.
Por supuesto. Un abrazo, Valentín.
E igualmente, Juan.
Bueno, vamos a dejar que los niños paren un poquito en esta representación de este fin de trimestre, porque tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y Tengo por aquí, yo creo que conexión FAPA. Vamos a ver. Bien, esta vez no he fallado con la sintonía, ¿verdad, Mari Carmen? Es la de las pocas veces.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal este fin de trimestre? Porque, no sé, has tenido que ir a colegios, muchos colegios, y al de tus hijos e hijas.
Sí, también me ha dado tiempo. Hoy he podido parar en el cole de mis hijas. Hoy ya
Colegio.
estábamos con la fiesta de fin de curso de trimestre.
Pues me estaba dando muchísima envidia no haber hecho una recopilación de actuaciones de colegios. Y cuando me ha llegado esta del Méndez Núñez, pues digo, nada, este villancico que han recreado con otras músicas, lo vamos a meter en Radio FAPA, Somos Escuela, porque es el día más adecuado. Que en primavera los villancicos son un poco raros. Mari Carmen, bromas aparte. Vamos a hacemos un pequeño repasito de actualidad, porque estos últimos días vienen cargados de muchas cosas. No sé si son regalos buenos, malos, medio pensanistas, no sé. ¿Cómo está la situación?
Pues bueno, hay un poco de todo, te quiero decir, como siempre, pero bueno, hay que estar en la lucha y defendiendo lo que creemos que es la escuela de todos y para todas.
Pues hay un
Y
tema
bueno.
que le hemos preguntado, por el que le hemos preguntado ya a Valentín, y es el tema que le hemos dicho. Mari Carmen nos lo va a explicar mejor, con más detalle, la campaña para que en estas Navidades no haya deberes.
Sí, hemos empezado una campaña, pues por el respeto al tiempo libre de nuestros hijos e hijas y las familias, ¿no? En general, llegan las vacaciones, llega Navidad y las familias, pues necesitamos estar con nuestros hijos y que nuestros hijos tengan su tiempo libre. Necesitan tiempo para divertirse, para estar con la familia, tiempo para aburrirse, que es cuando más inventan, cuando pueden descubrir. Y bueno, pueden aprender de otras materias y no con un montón de fichas que hay algunos docentes, ya no tantos, pero hay algunos docentes que aún utilizan este método arcaico de mandar fichas y deberes, 800.000 cosas, y están los niños y las niñas con una agonía y además llevan arrastrando la mochila por todos los sitios por los que van, porque si no es imposible llegar en tiempo, porque al fin y al cabo estas vacaciones no son largas. Entonces, los días que les podría quedar libres para poder jugar y poder descansar, que yo creo que todos, incluso los niños, tienen derecho al descanso y al juego,
Incluso.
porque se pueda cumplir, claro.
Muy bien. Entonces, pero es una campaña a nivel estatal, ¿no?
Sí, a
Sí.
través de nuestra confederación de CEAPA, pues hemos iniciado una campaña para el respeto de los tiempos en familia, de estos deberes. Ya se inició en 2016, hacía tiempo, y bueno, lo hemos retomado porque pensamos que ahora en Navidad, pues en este periodo vacacional, es necesario el volver a recordar esto, que hay que respetar el tiempo libre del alumnado, con unas vacaciones libres de deberes.
Bueno, pues yo creo que pocas familias van a querer no seguir esta campaña. Lo malo es que algunas dicen, ¿y qué hago yo mientras tanto? Porque hay quien pues ha conseguido a lo mejor un campamento urbano o alguna actividad, pero no es fácil ahora la conciliación. Lo único es que, bueno, hay muchos días festivos, entre medias. No es fácil para las familias.
No, la conciliación laboral y familiar es una asignatura pendiente en este país. Es algo que la administración y el gobierno, pues, debería empezar a poner ya solución. Hay países en los que esto ya tiene o está prácticamente encauzado y aquí todavía tenemos muchos problemas. Es incluso ya no solamente en periodo vacacional, que ahí se agrava esta situación, sino en periodos lectivos donde hay familias que tienen que meter a sus hijos y a sus hijas en extraescolares y no porque quieran que estén en el cole maratoniana, sino
Claro.
porque es que no tienen más remedio. Necesitan a alguien que esté custodiando a sus hijos para poder ir a recogerlos porque o no pueden tener a lo mejor una familia o alguien, algún conocido que les pueda echar una mano, y ellos nos llegan porque están trabajando.
Es un problema. Ahora vemos en algunos oficinas, etcétera, cómo de pronto aparecen niños que dices, y es que ves a una persona ahí, dices, tú bajito aquí, que no hagas ruido, que están trabajando. Y bueno, pues es así. Bueno, teníamos, la semana pasada comentamos que íbamos a hablar del consejo escolar, pero quizá este tema sea un poquito más arduo. ¿Lo dejamos para la próxima semana?
Sí, la próxima semana, si queréis, hablamos ya más en detalle y podemos revisar todas las propuestas de mejora que se presentaron. Y bueno, os podremos resumir de una manera más adecuada y más detallada todo lo que se aconteció ayer en el pleno del Consejo Escolar.
Bien, pues entonces lo dejamos para el día 27, que es el día que se producirá el siguiente y último programa de 2019. Teníamos, por ejemplo, hemos descubierto que CEAPA también ha realizado un vídeo en torno al bullying.
Sí, se ha lanzado un pequeño vídeo para concienciar y sensibilizar sobre lo que es la convivencia en positivo en nuestras aulas y en la vida, porque el conflicto es parte de la vida, se producen situaciones en las cuales nuestros hijos y nuestras hijas deben de aprender a resolver estas situaciones. Entonces, todo este proceso también se debe enseñar y, por supuesto, practicar en las aulas, que es donde pasan el 50% del tiempo de su vida, de nuestros hijos, en el tiempo que están escolarizados. Entonces, esta resolución pacífica de conflictos, este vídeo va enfocado en esta línea, pues para también concienciar y sensibilizar a los niños que entre ellos se deben ayudar y bueno, pues al fin y al cabo, pues lo que te comento, que es la resolución de conflictos y la convivencia positiva.
Genial. Pues nada, eso es solo abrir la página de www.ceapa.es y está como primera noticia porque es lo último que ha publicado CEAPA. Mari Carmen, esta semana hemos visto titulares sobre la movilización de los coles de Móstoles. No es la primera vez y no sé si habéis seguido un poquito la situación de estos coles de una ciudad tan con tanta población como Móstoles.
Sí, lo que son los centros escolares en general en la Comunidad de Madrid, pues hay coles que llevan ya muchos años, tienen problemas ya de mantenimiento bastante graves, entonces ya estamos pasando a lo mejor de un mantenimiento que no se ha llegado a hacer o que los edificios, aunque tú lo hayas llegado a hacer, ya se ha agravado tanto que ya necesitan reformas integrales estos centros educativos. Entonces ya es complicado porque ahí ya difieren las competencias que corresponden a la Comunidad de Madrid o las que corresponden al Ayuntamiento. Y bueno, ahí hay pues conflictos, hay bastantes conflictos en algunas localidades y en lo que es toda la Comunidad de Madrid porque pues tienen que aclarar muchas veces entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid de quién es la competencia de qué. Y muchas veces, y con la burocracia, con lo larga que es, pues muchas veces van pasando los meses, los años, y los centros están parados sin estar reformados y sin hacer ninguna obra,
el mantenimiento,
porque no se sabe de quién es la competencia.
Entonces, bueno,
a nivel general, tristemente es lo que pasa en Comunidad de Madrid y es lo que trabajamos y en lo que estamos trabajando y trabajaremos con la consejería y con los ayuntamientos para intentar aclarar, porque al fin y al cabo los perjudicados son los menores, son los que están en los centros y los trabajadores que están en los centros. Entonces, bueno, pues estamos trabajando, es como el tema, por ejemplo, del amianto, el retirado del amianto de
sí, los del metro
escolares, es un tema también muy serio. En Leganés ya tenemos lo que es el calendario de la retirada, se ha retirado una parte de un centro, de una escuela infantil, ahí la competencia era del ayuntamiento y también ya se ha retirado, y bueno, este año tenemos el calendario de retirada para que lo vayan quitando. Estuvimos reunidos con la viceconsejera Pilar Ponce y ella fue la que nos ha ido marcando todos los pasos que van a seguir, el presupuesto que está imputado a cada centro. Entonces, bueno, es un trabajo complicado porque luego también la retirada del amianto pues no se puede hacer en periodo
lectivo.
Lectivo, ni en, la, en los periodos cortos de vacaciones, porque tampoco daría tiempo. Entonces es un problema, es muy complejo, ya no solamente la burocracia, de quién es la competencia, sino que una vez está ya determinado, de quién es la competencia, ya está el dinero, y pues ahora qué hay que hacer, ahora, ¿cuándo?
O sea, ¿cuándo? Es complejo, no es fácil. Es complejo. Bueno, de hecho es un problema en el en Madrid lo hemos oído más por toda la movilización que han tenido los y las trabajadoras de metro, pero es un nivel es a nivel estatal ese problema en los colegios es algo que se ha denunciado por sindicatos de trabajadores especialmente porque no solo está el problema en el metro está en todo el estado, ¿eh? Hablando de sindicatos, nos ha llegado que están haciendo un recorrido por las distintas direcciones de área territorial, pues una denuncia sobre la falta de especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, ¿no? Esas dos especialidades. Evidentemente sí, hay muchas madres y padres que nos han llamado algunas veces y hemos dedicado algunos programas, pero no sé si estamos ahora ante una situación en la que se han retirado o simplemente que no se han incorporado todos los que van siendo necesarios.
Pues este curso prácticamente hemos iniciado con una manifestación en Madrid al respecto de la falta de profesorado y de recursos dirigidos a la atención a la diversidad. Uh-huh. Y seguimos en esta línea, desgraciadamente. Hemos tenido también reuniones con la consejería, ya hemos estado. Tenemos que seguir asistiendo a otras que tenemos pendiente precisamente para hacer este seguimiento, porque en teoría sí informó el consejero de educación ante los medios, no con nosotros, que sí había aumentado esta plantilla de profesorado, pero en el informe de educación, que la fuente es el mismo Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, el aumento al que se refería es irrisorio. Estamos uh-huh. hablando que no llega ni a 10 quizá el número de profesionales que se han añadido a esta plantilla, es decir, que no llega, es imposible. Uh-huh. Entonces, la situación es bastante preocupante porque hay niños que no se están atendiendo y esos niños que no se están atendiendo con dificultades de aprendizaje, cada día que no tienen su apoyo o su terapia, es un paso atrás.
Pues
entonces
sí.
Se está vulnerando su derecho a la educación de estos menores.
En una etapa fundamental en la vida, fundamental, porque después, bueno, se pueden conseguir muchas cosas, pero es una etapa de la vida en la que si se atiende a tiempo, pues los resultados es que no tienen nada que ver. Pero bueno, pues para eso están las autoridades y para eso está el movimiento de la escuela. Para conseguir que se mueva, que se cumpla. Estaba mirando lo de, habíamos comentado ya la concentración en San Sebastián de los Reyes la semana pasada. Parece que ha seguido adelante este tema, es decir, que ha habido una votación por la que finalmente los tres grupos de la derecha pues han votado que sí, que se ceda ese terreno. Malas noticias para la educación pública. Porque al final, pues, es regalar terrenos. Y eso tiene que ver con una noticia, pero vamos a hablar de ello con Camilo Gene, en primer lugar, y después hablaremos con la asociación CICAE, que aglutina, pues, a colegios privados, ¿no? Mari Carmen, de los temas, otro que también nos parece que no va por buenos derroteros es el del cheque escolar. El concepto de cheque escolar y cómo se quiere aplicar.
El cheque escolar es una forma de financiación, iba a decir indirecta, pero es que más directa no puede ser a los centros privados y bueno, es algo en lo que no estamos en absoluto de acuerdo, tocamos de frente y no creemos en ello. Entonces vamos a hacer todo lo posible porque esto revierta y por lo que está, que desaparezca. Y que lo que tengan en mente que vaya a aparecer, que no aparezca nunca. Uh-huh. Es una forma, pues eso, de financiar empresas privadas o centros privados, concertados, que no tiene sentido. Lo que tienen que hacer y lo que nosotros pensamos es que tienen que financiar la educación pública, que es la educación de todos, y cubrir las necesidades a las cuales nuestro alumnado está siendo vulnerado constantemente todos sus derechos. Y una vez que ya esté todo eso pues reforzado y cubierto, ya veremos, porque tampoco, porque el dinero público es para lo público.
No llegará. Bueno, Mari Carmen, ¿te han preparado o tienes preparado todo lo que va a ser esta noche buena, noche vieja? ¿O eso es una labor que ya, pues no sé, sobrepasa, ¿no? Tantas reuniones, consejos escolares, AMPA, no sé qué. ¿Cómo?
Bueno, sí, hay trabajo, porque ahora toca revisar pues todo lo del pleno del consejo escolar, que fueron 174 propuestas de mejora, solo propuestas de mejora, luego están las enmiendas, bueno, revisar todo eso, mirarlo minuciosamente, de contrastar que hacer los votos particulares de todo lo que no se aprobó, y bueno, revisar y repasar cosas que tenemos ahí pendientes. Bueno, que ahora es una etapa, unos días que en los que sí habrá también tiempo de descanso, por lo menos para dormir algún rato, espero.
Sin duda, y para compartirlo con pues aquellas y aquellos a los que más queremos. Mari Carmen, que bueno, feliz Navidad y que lo paséis muy, muy, muy bien. Y nos encontramos el próximo día 27 en el cumpleaños de Valentín. Va a ser una... A ver si le hacemos una sorpresa, ¿qué te parece?
Estupendo.
Muy bien, pues nada, seguimos con esa actuación de alumnos de quinto de primaria del Colegio Público Méndez Núñez de Manoteras, que ha tenido lugar en el día de hoy, que como me ha llegado, digo, mira, esto me parece más importante que todo lo que había seleccionado previamente. Así que te despedimos con ello. Mari Carmen, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Bueno, súper animadísimo. Todo un equipazo de niñas y de niños ataviados, como podéis imaginar, con gorros, coronas, en fin, lo más propio de estas fechas. Camilo Gené, presidente de la FAPA Gené de los Ríos, no lo ha podido ver, pero sí escuchar el final. Camilo, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hemos querido utilizar esta grabación que nos ha enviado una amiga desde el AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Méndez Núñez de Madrid, con actuaciones que están calentitas porque han tenido lugar esta mismísima mañana. Me hubiera gustado haber caído y haberle pedido a la gente que me enviara pues alguna actuación, algún corto, porque... Pero bueno, ya...
Sí, porque es el tiempo, ¿no? Están ahora todas las AMPAs...
Sí, sí, está todo el mundo yendo a ver a sus hijas y a sus hijos, y la verdad es que, bueno, pues es el momento y como claro. Gusta.
Y son momentos, además, que hay que aprovechar, ¿no? Porque, sí. Porque está toda la comunidad educativa junta, celebrando, bueno, las actuaciones y parte de lo que se ha estado realizando durante... este primer mestre,
sí.
Y esa es una buena manera, ¿no?, para contactar y crear comunidad.
Y además que para un niño o una niña, el que sus padres hayan ido a verle, puf, eso, la de películas americanas que nos cuentan esas historias, ¿verdad? Bueno, pues a ver, teníamos el tema de la semana, lo íbamos a dedicar a ese estudio que se ha presentado en la Asamblea, que habéis presentado en la Asamblea de Madrid, junto con, a mí me sorprendió, no sabía la relación con CICAE, que es una agrupación de colegios de enseñanza privada, privada.
Sí, llevamos ya 4 años. Entregando unos informes a los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid, pues de en el sentido de que, claro, por parte de la privada, ¿no? Como comentas, pues algunos ¿no? de alguna manera pues se sienten, digamos que sorprendidos, ¿no? El porqué de esta entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, por su parte, claro, en contra también de este plan de subvenciones a los centros dados, pues porque de alguna manera están en una competencia, digamos, ilegal, ¿no? En el sentido de que, claro, a estos privados se les subvenciona con fondos públicos y además se les está... subvencionando también con el dinero directo de las familias, ¿no? Que sí. Van a esos centros. Entonces, claro, ellos dicen que eso no es una competencia desleal. Entonces, por ese motivo, ellos también pues están muy preocupados, porque es que incluso hay centros privados que ven que el negocio está en la concertada y dejan de ser privados para concertarse, ¿no?
Claro, porque quizás no haya una inspección que exija que se cumplan las reglas. Porque yo conocí un colegio privado que entró en el concierto porque, bueno, pues... Pero, ojo, que estoy hablando de hace muchos años, quizá a lo mejor en el año 87 o cosas así, ¿eh? Y
sí, pero
duró un curso, no, dijo, muchas exigencias, No, esto no puede ser. No.
Pues fíjate, en el 87, dices.
Yo creo que sí, que fue en torno al 87.
Bueno, pues eso es lo que hay que exigir, hacer esas exigencias a los colegios concertados.
¿No? Y
es algo que se ha perdido, que se ha dejado al libre albedrío, y sucede lo que está sucediendo, que están siendo centros segregadores exclusivos y además están excluyendo al alumnado, ¿no? Y que son ellos al final los que eligen al alumnado.
Claro, la selección.
Claro, si no tienes un nivel socioeconómico determinado, pues no puedes entrar a esos centros, ¿no? Entonces eso de que la libertad de elección de centros educativos, pues no deja de ser una falacia en ese sentido, ¿no? Tú puedes acceder a esos centros si puedes pagarlos, no si puedes, ¿no? No tienes libertad de poder acceder porque quieras.
Claro. Y me iba a preguntar, este estudio es un poco especial, ¿cómo surge? Porque esa información no la da la Consejería de Educación, sin lugar a dudas. ¿Cómo habéis llegado a tener tanto dato?
Bueno, esto es porque se ha pagado a una empresa que ha estado cubriendo, yendo a los centros concertados como si fuesen familias, ¿no? Y recabando cierta cantidad de datos que lo que demuestran es que estas cuotas no son voluntarias, ¿no? Que son obligatorias. Y bueno, pues esa serie de datos se han ido recopilando y nace este estudio, que lo que viene a decir es que el 90% de los colegios privados que son subvencionados con fondos públicos y que el estudio sale más de la nueva concertada, ¿no? De estos centros privados concertados que nacen a partir del año 2000 con Esperanza Aguirre, que empieza a acceder suelo público y que, por desgracia, ya hemos visto que este suelo público, la política del PP es recuperar estas políticas, ¿no? Estas políticas segregadoras, que ya nos, en el 2015 ya nos dijo PISA que éramos la región de la Comunidad Europea más segregadora detrás de Hungría, y que en el 2018 nos ha vuelto a decir ya no solo que estamos detrás de Hungría, sino que la superamos, ¿no? Somos los más segregadores de toda España y de toda la Comunidad Europea.
El sistema es el Mystery Shopping, me parece que recordar que era el nombre, que es como el comprador misterioso oculto o algo así, ¿no? Y entonces se hacen pasar por familias, queremos matricular a nuestros hijos y a partir de ahí sacan toda la información. Y son muchísimas páginas.
Bueno, es que además, el centro está obligado a decirle a la familia que es una cuota voluntaria. Bueno, que eso habrá que luego no analizar qué significa voluntaria o no voluntaria, pero bueno, entramos dentro de lo que es la cuota y de este, digamos, este informe es cómo los centros informan a las familias. De tal manera que, bueno, que informan a través de POSIT, de incluso solo ver cuando se lo pides por escrito, pues no lo hacen.
Claro.
Otra información diferente cuando es por escrito y cuando es verbalmente. Y bueno, pues eso es un poco el cómo se ha formado el informe, ¿no? Y bueno, que lo que viene a decir eso, que las cuotas en realidad pues son obligatorias. Curiosamente salimos en Telemadrid diciendo, bueno, nos sacó Telemadrid y estuvimos comentando el tema y empezamos a recibir llamadas de la federación, ¿no? De gente que nos decía que teníamos toda la razón, que a ellos les ha pasado, etcétera. Incluso, bueno, todavía, pero hay algún centro y, bueno, alguna familia que está dispuesta, pues, a denunciarlo, ¿no? Incluso que ya lo ha denunciado y que lo sabe la Consejería de Educación, ¿no? Y es curioso cuando veis que en Telemadrid y en los informativos que salen negando que ellos no saben, no conocen, cuando sabemos de hecho que hay familias que lo han denunciado ya, ¿no?
He visto en nota de prensa de Europa Press que según Europa Press, que la Comunidad de Madrid desde 2015 ha hecho 300 informes de subsanación, que solo ha habido 4 comisiones de conciliación y que no hay constancia de expulsión de nadie porque no pague la cuota. En fin.
Bueno, pues eso es la falta, la opacidad, falta de transparencia, ¿no? Que por desgracia abunda.
Según el informe. Perdona. Sí. Nada.
No, el informe de hace 2 años obligó, de alguna manera, a la Comunidad de Madrid a decirle a sus inspectores que hicieron una inspección, digamos, concreta sobre este tema. Salieron más de 300 expedientes y lo curioso del tema es que sirvió para la Comunidad de Madrid decirles no que esas malas prácticas se acabasen, sino ayudó a ayudarles, digamos, a estos centros a decirles cómo tenían que hacer para que las denuncias no fuesen tales, ¿no? Seguir unas pequeños protocolos, pues esto de que te firmen esto, que digas esto por papel, pero claro, si se quedan.
O sea, que los inspectores estaban ayudando a los centros a mentir y a ocultar.
Sí, bueno, yo no digo los inspectores, ¿no? Pero bueno.
Ah, que sirvió para que hubiera personas que estuvieran asesorando como zafarse ante una información que tendría que ser de otro género, ¿no? O una información que tendría que ser clara, directa, sobre qué están haciendo, cuánto cobran, a cuántos y cómo excluyen o no excluyen, etcétera.
Claro, ahí deberían haber entrado, ¿no? Los inspectores en qué es lo que está sucediendo, por qué hay dentro del horario de la jornada escolar, pues, por ejemplo, de 11 a 12, si no pagas una cuota, pues te tienes que ir del aula. Y claro, eso es una manera, ¿no?, de excluir. Incluso llaman a las familias a decirle, oye, que tu hijo no puede estar aquí, vente a recogerle y luego lo vuelves a traer.
A mí me ha llamado la atención cómo esta técnica de investigación que se utiliza para conocer a los empleados de las empresas, en algún caso como Microsoft, el Mystery Shopper desveló que muchos distribuidores de Office, de empleados de Microsoft, vendían o cargaban versiones piratas de Microsoft y con unas cifras impresionantes, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Es la misma técnica y bueno, me parece que los resultados también sorprenden por porque al menos todos esos truquillos y demás quedan al descubierto, ¿no? Claro, un 90% es una barbaridad.
Es una técnica muy buena, sí, sí. Y bueno, y dentro del 50%, digamos, en las cuotas y los pagos irregulares, hay un 44% que el impago de esa cuota implica la exclusión del alumno, ¿no?
Algo que niega la Consejería de Educación.
Sí, sí, pues bueno, sí. Pues esta es la realidad, ¿no? Uh-huh. Y yo, a ver, que la Consejería de Educación, pues lo que debería hacer era ponerse manos a la obra, ¿no?
Sí.
Manos a la obra y decirle a sus inspectores que realmente inspeccionen lo que tienen que inspeccionar, que son estos casos, ¿no?
Pues sí, veo en el estudio datos como una media de 153 euros mensuales y que sí. Supone un desembolso de 3.000 euros anuales.
Claro que eso es. Y los 153 euros mensuales es de media, ¿eh?
De media, exactamente.
Hay centros que superan los 200 y 210 euros. Y además centros que han subido respecto al año pasado más del IPC. Luego, y que eso tienen que demostrarlo, pedir permiso a la consejería, y bueno, pues a ver si se le ha dado la consejería el permiso o no se le ha dado, y bueno, la realidad es que han subido las cuotas más del IPC a algunos centros, ¿no?
Entonces, pues, sí, perdona, te iba a decir que estaba fijándome ahora en el reloj, había quedado también hablar con CICAE, con Elena Cid, y de pronto estoy viendo que la hora está casi encima. Le voy a seguir preguntando, porque nunca hemos hablado con los centros privados en este espacio. Entonces, si te parece, seguimos hablando los próximos días, ¿vale?
Muy bien.
¿Es accesible este estudio desde la web de la FAPA o todavía no está?
Lo subiremos en esta semana seguramente.
Muy bien, vale, pues muchísimas gracias, Camilo, por las fechas. Aquí hemos encontrado villancicos de Navidad, villancico de Madrid, y no sé, porque no sé cómo va a ser, pero tiene que ser un villancico, así que te despedimos con él, que es lo que toca en estas fechas. Un abrazo. Igualmente. Pues sí, sí, era un villancico tradicional que ponía que era de Madrid, pero esto yo creo que es universal de todos lados. Y bueno, pues ya estamos en conexión con Elena Cid, que es la directora general de CICAE. Elena, hola.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muchísimas gracias por atendernos. Estábamos hablando con Camilo Gené sobre el tema de la... Bueno, de ese informe que habéis presentado conjuntamente la FAPA Francisco Giner de los Ríos y CICAE a la Asamblea de Madrid, con datos que sorprenden, ¿no? Porque sorprende mucho también la técnica que se ha utilizado para obtenerlos, ¿no? Ese espía, ese comprador que...
Es la metodología de Mystery Shopper y, bueno, es la única manera que tenemos para obtener los datos, porque y es la manera más veraz, ¿no? Porque es haciéndonos, ¿no?, que expertos consultores se hagan pasar por futuros padres que quieren matricular a sus hijos en el colegio de estos quieren matricular a sus hijos en su colegio, ¿no? Entonces, es la única manera de simular una situación real de búsqueda de información de precios y de uh-huh. en estos colegios cuando vas a matricular a tu hijo en colegio.
Pues bueno, como presentación me gustaría, para quienes no conocieran anteriormente a CICAE, que esta asociación agrupa a colegios privados independientes de ámbito nacional y proyección internacional. Estoy leyendo en la nota de prensa y sí. Son un total de 55 colegios, ¿no? ¿Qué tipo de colegios sí. son? Porque, bueno,
son hay colegios privados, son colegios privados con... independientes, que significa que no reciben, que no tienen ningún nivel concertado, que no reciben uh-huh. Dinero público.
Sí.
Básicamente, vamos, que tienen proyectos independientes, proyectos educativos, son colegios privados.
Sí, sí, sí.
No sé qué
sí.
más te puedo explicar, de mucho prestigio, gran calidad y a nuestro juicio muy buenos colegios.
Uh-huh. Bueno, pues es una libertad que confiere nuestra Constitución y que es así. Y lo único es que, claro, entre ser privado y privado concertado hay un abismo, sobre todo cuando lo que hay detrás es otra manera de financiarse, ¿no? Porque claro, esos recursos...
Opción, a nuestros colegios les han dado opción de concertar. Uh-huh. Es más, en muchas ocasiones les han dicho que no entienden cómo no están concertados, cómo no acceden al concierto y cómo no lo aceptan, pues sería una manera de no tener que estar luchando y batallando, ¿no?, como para la financiación, y no tendrían que estar arriesgando tantas cosas como tanto dinero y tanta financiación, y que sería mucho más fácil para ellos, mucho menos uh-huh. Correría muchos menos riesgos si tuviesen el concierto, donde les pagarían pues el puesto escolar completo, y además pues se permitiría una cierta flexibilidad con el cobro de cuotas a las familias.
Claro. Ese es el tema que marca la diferencia, ¿no? Y eso...
Claro, marca la diferencia y mucho. Es una competencia para nosotros muy desleal, ¿no? Porque son entidades privadas, además muchísimas de ellas vienen del ámbito, de nuestro ámbito privado e independiente, empresarios uh-huh. que algunos de ellos tenían colegios privados y se han dado cuenta que tener un colegio concertado puede ser más rentable que tener un colegio privado. Uh-huh. A nosotros es tremendo, ¿no? Que si quieres obtener lucro, si quieres tener un negocio,
sí.
No puede ser con fondos del Estado, entendemos.
Claro, ahí está. Yo recuerdo las declaraciones que hablaban de cómo se cedía con cierta facilidad en algunos ayuntamientos suelo público y que prácticamente con 2.000 euros era fácil montar un colegio concertado. Yo aquello lo vi como una exageración, pero sí que, por ejemplo, estamos asistiendo ahora a la cesión de suelo público para nuevos proyectos de conciertos, ¿no?
Claro.
Es una...
Eso me parece una aberración. Porque eso ya es una desvirtuación del concierto, porque ya nace mal, porque en el momento que se ofrece solo un concurso para un empresario siempre va a buscar la rentabilidad. Entonces ya uh-huh. el concierto, la primera norma, el fundamento es que no tenga lucro, con lo cual ya no se entiende cómo se cede a empresarios que quieren obtener lucro. O sea, el primer requisito que debería ser es que sean entidades benéfico-docentes y sin ánimo de lucro. Uh-huh. Lo segundo que no terminamos de entender es que ya nace el empresario, como tiene que construir, con esa excusa de que tiene que construir el edificio, que es verdad, pues luego tiene que financiarlo y lo pagan los padres con estos... Uh-huh. Las cuotas tan elevadas que en pocos años han amortizado los edificios
y
ya todo es rentabilidad.
Uh-huh.
O sea, no se entiende de verdad que se ceda solo público para este tipo de negocios privados.
Me gustaría saber, porque seguramente con tantísima información que se ha movido y se ha presentado ahora a la Asamblea de Madrid, ¿es posible que se haya descubierto algún tipo de información nueva, algo que haya sorprendido, o ya no sorprende nada porque esto es algo que viene trabajándose en la Comunidad de Madrid desde hace muchísimos años? ¿Hay alguna sorpresa, Elena, en este nuevo informe, algo más destacable que digas, anda, esto está en esta situación?
Pues de alguna manera, bueno, es verdad que a nosotros cada vez nos sorprende menos porque es el cuarto año que hacemos este informe, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que vemos, lo que nos sorprende es que sigan incrementándose los precios, o sea, que nada se haya revertido, que nadie haya cambiado, que los colegios cobren las cuotas igualmente, o sea, que no hayan revertido en ninguna de estas situaciones, y además lo que nos sorprende es que de alguna manera se hayan profesionalizado en el cobro de estas cuotas y le digan a las familias, mira, la administración dice que tenemos que decir que son voluntarias, pero no están voluntarias, son cuotas obligatorias. O nos sorprende que abiertamente digan a las familias nuevas que si su hijo no paga, pues va a ser excluido de las actividades.
Claro.
Ningún tipo de rubor y de vergüenza, ¿no? Porque me parece un tema escandaloso, ¿no? Que en un colegio te digan que no va a poder participar, tu hijo va a estar excluido y discriminado de ciertas actividades porque tú no puedas pagar un servicio que supuestamente es gratuito.
Sí, no, esa, la exclusión, casi. Ese es el gran tema, ¿no? Y esa es la razón por la que hay mucha gente que no entiende que el sistema de los conciertos no tenga una vigilancia. Y pese a que ya habréis visto cómo la consejería ha manifestado que eso no es así y que esas cifras no son reales y que...
Bueno, yo creo que... Perdóname que...
Sí.
Yo no he escuchado declaraciones que desmientan o que digan que el informe es erróneo, sino que las declaraciones que he escuchado es que no hay denuncias por parte de los padres.
Ya.
Cosa que me parece que es diferente, ¿no? O sea, que
la inspección importante.
Hizo su trabajo, que se encontraron 300 expedientes,
eso
que se han subsanado de alguna manera, corregido 300 errores.
Exactamente.
Pero no han dicho que nuestro informe sea falso o que haya un solo dato que no sea verdadero. Lo que han dicho es que no tienen denuncias. Entonces, a mí eso es lo que me sorprende, que el sistema de medir una irregularidad sea por las denuncias de las familias. Y no porque ellos tengan un sistema de control de verificar si realmente se está cobrando esas cuotas o no.
En cierta medida también dice, bueno, lo he leído en Europa Press, que dan instrucciones a los centros y solicitan en la memoria las actividades complementarias con sus precios, financiación y costes, ¿no? Lo solicitan.
Entonces,
y lo recibirán, entiendo, de aquella manera.
Sabemos, nosotros desde luego nos hemos personado también en esos procesos de autorización y nosotros también hemos... denunciado esas instrucciones que se dictan a los colegios concertados, porque hasta que SICAE no ha batallado mucho al colegio concertado y nos ha dado la razón el Tribunal Supremo y han tenido, por tanto, cambiar las instrucciones, el colegio concertado comunicaba solamente los precios que iba a cobrar y la Comunidad de Madrid no le tenía ni que contestar. Entonces, los precios se autorizaban por silencio positivo. Actualmente, el colegio concertado tiene que solicitar una autorización y presentar una memoria, pero también se contesta, se da por silencio positivo. Entonces, a nosotros lo que nos sorprende es que la Comunidad de Madrid, pues bueno, un coste de 200 euros por una hora de actividad diaria.
No es verosímil, desde luego.
Claro, es verosímil que no tenga lucro, ¿no? O sea, que si multiplicásemos todas las horas que tienen los niños, pues 6 o 7 horas de jornada escolar por 200 euros cada una de las actividades que tienen que pagar los padres, realmente tendrían que pagar 1000 y pico euros al mes sin obtener lucro.
Es algo que me parece que no está ni en los centros privados,
exacto,
como definimos.
Ya sabes que hay algunos colegios concertados de Cataluña que aun teniendo el concierto, cobran más caro que colegios privados.
Esa coherencia del sistema parece que tendría que aclararse, ¿no?
Claro.
Elena, siento haber llamado tan tarde, pero bueno, estamos ya en la recta final del programa. Te agradezco la participación,
claro,
y ojalá pues todo esto se pueda aclarar y se hagan las cosas bien, ¿no? Porque influye en muchas generaciones todo esto, que no es una cosa particular de unos intereses sobre otros, es el futuro también. Muchísimas gracias.
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por este problema.
Pues hasta pronto. Yo espero que podamos hablar de nuevo, a lo mejor con nuevos planteamientos de inspección, etcétera, etcétera, y de respuestas que merezcan la pena. Un saludo y feliz Navidad.
Muchas gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias.
Voy a aprovechar un villancico que oía de niño para contactar con Miguel.
Ay, en los pueblos, en los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar.
Pues ni más ni menos que la niña de la Puebla con este villancico tradicional de mi Puebla, de mi pueblo, la niña de la Puebla, ¿cómo estoy? Que estoy mirando ya la hora y nos hemos pasado. Miguel ya está con nosotros. Miguel, hola, perdona que te llame tan tarde.
Hola, ¿qué tal?
No, no sé
nada. ¿Qué tal estáis?
Pues estamos corriendo porque, bueno, necesitamos tu síntesis, tu visión de lo que has llegado del programa. ¿Hoy has tenido clase hasta la última hora?
No, bueno, hoy, aunque hemos tenido que salir a una hora normal, he podido escuchar más del programa, me he conectado más o menos ahí corto y he escuchado la mayoría del programa. Y bueno, pues el asunto a tratar es el de los colegios concertados, que a mí me parece un horror, por ejemplo, que en Móstoles se haya cedido un espacio para un colegio concertado. Es cierto que está muy bien que se cedan espacios para colegios, pero no para concertados, que van a favorecer la exclusión del alumnado y excluir a aquellas personas que no quieran o no puedan pagar esa cuota voluntaria, entre comillas.
Bueno, pues vamos a ver, esta información ya está en la Asamblea de Madrid, ya está moviéndose y la Consejería de Educación tendrá que dar buena respuesta, digo yo, ¿no? No espere que se pase el tiempo sin más. Pues tenemos que dejarte ya y terminar el programa, desear feliz Navidad y bueno, pues iba a terminar con el villancico, pero no, la marea verde es como un villancico para todos, marea verde para todos, para todas. Miguel, que pases unos buenos y merecidos días de descanso, ¿no? ¿Vas a hacer deberes?
Bueno, no creo que haga muchos deberes, Mario, que vamos a dar en el segundo trimestre, eso sí, para ir un poco avanzado, pero nada más, feliz Navidad. Y ya nos escuchamos en las ondas el año que viene.
Muy bien. No, yo creo que nos vemos, o sea, nos escuchamos, nos vemos a través de esa sinestesia de la voz y del ojo. Y posiblemente en el cumpleaños de Valentín. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Cuando sea.
Pues el día 27, así que 92. Bueno, pues nada, a todas y a todos, pues unas buenas, felices vacaciones, unos entrañables días y menos discutir y más mirarnos con amor. Pues un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo.
Chao.
Chao.